Abrimos ronda de noticias. La Agencia de Seguridad Nuclear de Japón ha elevado oficialmente al máximo nivel 7 sobre 7 la gravedad del accidente nuclear de la central de Fukushima. Hasta ahora esa clasificación solo se había dado a la catástrofe de Chernóbil de 1986. Las autoridades niponas han tomado esta decisión tras evaluar la amplitud de los efectos provocados por los escapes radiactivos de la central en la salud de los habitantes y en el medio ambiente. La propia compañía propietaria de la central, TEPCO, ha advertido que les preocupa que la fuga de radiación pueda llegar a superar el accidente de la central rusa. Mientras, este martes se ha producido un incendio en un edificio cercano al reactor 4 de la central nuclear, aunque ha sido rápidamente extinguido, según ha informado la compañía TEPCO, propietaria de la planta. Además, Japón continúa sacudido por nuevos temblores. Durante la madrugada de este martes, una nueva réplica de intensidad 6.3 en la escala abierta de Richter se ha producido en la provincia japonesa de Chiba, en el centro del país, y ha sido sentida con claridad en Tokio, aunque las autoridades no han emitido alerta de tsunami. Otro seísmo con hipocentro a 10 kilómetros de profundidad en el sur de Fukushima y de intensidad 6.4 obligó a evacuar temporalmente a los trabajadores de la central, según ha indicado TEPCO. Hablamos ahora de Costa de Marfil. El ejército francés irrumpió por la fuerza en la residencia del presidente marfileño y le puso en manos de los rebeldes. El peso de Francia en este cambio de gobierno quedó reflejado cuando el lunes el nuevo presidente Alassane Ouattara mantuvo una larga conversación telefónica con Nicolas Sarkozy. La ofensiva final fue protagonizada por una veintena de tanques franceses y un gran número de legionarios de la Fuerza Especial Licorne que desde las 8 de la mañana del lunes penetraron por la fuerza en la residencia, doblegaron la resistencia de los militares que se mantenían leales al presidente, detuvieron a Gbagbo y a su esposa y los pusieron en manos de los jefes rebeldes Kone Zakaria y Ouattara que participaron en la ofensiva. Desde ese momento y hasta este martes, Logan y Simon Gbagbo permanecen en la habitación 468 del Hotel Golf de Abidjan, cuartel general de su rival Alassane Ouattara. En el momento de su detención, según el enviado especial del periódico francés Le Monde, Gbagbo recibió algunos golpes. Posteriormente, tuvo que sufrir humillaciones de todo tipo de los jefes rebeldes que se fotografiaron junto a él como si fuera una pieza de caza. Logan Gbagbo pidió protección a la ONU ante el temor de que pudieran acabar con su vida y desde el lunes cascos azules custodian su habitación para impedir que sufra nuevas violencias. El nuevo presidente marfileño Alassane Ouattara hizo en la noche del lunes un llamamiento a través de la televisión para que se evitaran las represalias contra los partidarios de Gbagbo y anunció su voluntad de crear una comisión de la verdad y la reconciliación que arroje luz sobre las violaciones de los derechos humanos de los últimos meses, lo que incluirá, se supone, las matanzas atribuidas a sus hombres en el oeste del país, así como la puesta en marcha de un procedimiento judicial contra Logan Gbagbo, su esposa y sus colaboradores. Pese a los anuncios de investigación de los abusos y matanzas lanzados por Ouattara, este debe su llegada al poder a la participación de numerosos jefes militares que a buen seguro harán todo lo posible para evitar que se eche luz sobre las matanzas. También es de prever que muchos se lancen a la venganza, ya que aún hay muchos altos cargos del gobierno Gbagbo que han desaparecido en las últimas horas y que se temen por su vida. Varios detenidos en Bielorrusia en relación con el atentado del metro de Minsk. Las fuerzas de seguridad investigan el atentado que el lunes costó la vida de 12 personas en el metro de la capital, Minsk. La policía ha establecido controles en las carreteras y los aeropuertos del país. Se han elaborado retratos robots de dos posibles sospechosos, dos varones, a partir de información facilitada por los ciudadanos y varias personas han sido detenidas para ser interrogadas, según el vicefiscal general Andrei Svet, quien además afirmó que con casi toda probabilidad se trató de un artefacto activado por radio. La bomba llevaba metralla como bolas de acero, trozos de metal y clavos. El responsable de la fiscalía también ha subrayado que hasta el momento nadie se ha atribuido el atentado, aunque opina que su objetivo es claro, la inestabilidad en el país. La capital se encuentra en un estado de alto nivel de alerta, según ha explicado el mayor Latosky, portavoz de la policía de la capital. Terminamos ronda de noticias en Perú, donde se elegirá en segunda vuelta entre el regreso de la extrema derecha de los Fujimori o el cambio a la izquierda de Humala. Los resultados parciales de la primera vuelta de las elecciones indican una segunda vuelta entre el izquierdista Ollanta Humala y la ultraderechista Keiko Fujimori, hija del encarcelado dictador Alberto Fujimori. Para la segunda ronda electoral será vital el endose o rumbo de los votos que fueron a los otros candidatos, Kuczynski, Toledo y Castañeda, todos considerados como conservadores y promotores del libre mercado. Kuczynski sugirió que podría apoyar a Fujimori y no a Humala. Por su parte, el expresidente Alejandro Toledo negocia una posible alianza con Ollanta Humala. La segunda vuelta se celebrará el próximo 5 de julio.